El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
Cada reina drag este año ha superado todas las expectativas y ha ofrecido un espectáculo que, con todo mi respeto, pocas veces se ha visto en otro sitio de Madrid. Esto, evidentemente, no es cosa de la gala, es sin duda por el talento de todas las personas que se presentan. Aquí no nos importa cuánto gastas, si traes o no traes bailarines, si te tiras agua o escupes fuego por alguno de tus orificios. Evidentemente ayuda, pero aquí se premia las ganas de trabajar, se premia el compañerismo y se premia la actitud. Y actitud fue lo que sirvió Kiwi, que además de ello también nos dejó un mensaje importante. Mi cuerpo es mi bandera, un statement que sin duda es súper necesario de reivindicar. Bienvenida a Drag Stage, a la segunda ganadora de la gala Reina Drag. ¡Qué buena estoy!
Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
¡Qué bien! Bienvenida y vienes con una corona ahora.
Me está empezando a pesar un poco el cuello ya, se nota. Pero oye, cargo con ella con gusto.
Desde luego que todos sabemos quién eres, pero por si acaso hay algún despistado que esté escuchando esto, ¿quién es Kiwi?
Pues Kiwi nació hace 2 añitos en pandemia y pues bueno, pues es una travesti de talla grande que, pues como bien dije en el statement que hice al ganar, lleva su cuerpo por bandera. O sea, al final, para mí lo más importante del drag y lo que más me ha ayudado el drag como persona es todo eso, es el empoderarme de mi cuerpo y sentirme más a gusto con él. Y pues lo que muestra Kiwi al fin y al cabo es todo ese empoderamiento en el escenario a través de los números.
Desde luego, y empiezas en pandemia maquillándote como la gran mayoría de travesti.
Totalmente, y sin tenerlo planeado, ¿eh? O sea, yo fue algo porque al final pues justo coincidió que tenía un grupo de apoyo, tenía mis amigas, tenía mis hermanas de Drag Reign y gracias a tener ese grupito ahí y a que tanto como yo, Dita no había empezado y justo iba a empezar, pues sentarnos un día juntos y decir, venga, vamos a probar, a ver qué pasa, a ver qué tal sale.
Porque Drag Reign en ese momento no estaba formado como tal, ¿no? O sea,
no, Drag Reign era, sí que estaba formado, pero era diferente. En ese momento, antes de pandemia, Drag Reign era Drag Reign Race. Era una plataforma virtual de Instagram que era un concurso.
Ok.
Principalmente lo llevaban Satin, Dita, que en ese momento era Eddie, que no había empezado a hacer drag, y Glamnis. Y eran los jurados del concurso. Y por el concurso pasó Luna, por el concurso pasó Diamante. Satín también había pasado antes de ser jurado. ¿Y qué pasó? Pues en ese momento pues ya saturó el tema del concurso. Y al estar aquí las 6 en Madrid y juntarnos y tener Ed y yo la cosa de empezar, de querer empezar a hacer drag, pues al final nos dio por ahí. Empezamos a maquillarnos, vimos que todo guay. Y al final, cuando Dita y Kiwi nacieron y resurgieron un poco, fue un plan de, oye, ¿y si transformamos la plataforma que tenemos a hacer una plataforma de eventos en persona, empezar a actuar, empezar a darnos a nosotras mismas espacio y también a otra gente que lleve muy poquito tiempo? Y ahí fue justo en la pandemia cuando nacieron Kiwi, Dita y nació Drag Reign como lo que es ahora, que es más una familia que hace drag junta, más que un concurso.
2 de tus compañeras entran en Drag Race, evidentemente Arantxa fue la primera y en una temporada pues súper esperada por todo el mundo. ¿Como familia, cómo vivieron esto?
Lo de Arantxa, una locura. O sea, tengo recuerdos, diría, tengo recuerdos bonitos, pocos. No, sí, a ver, fue muy guay la experiencia, pero fue muy, muy cansado. O sea, si nos ha servido de algo a las demás, es para tener claro que entrar en un concurso como ese, tienes que tener las cosas bien asentadas y la cabeza bien amueblada. Porque para mí personalmente, que estuve ayudando muchísimo a Arantxa con el tema de los looks, cosiendo la look desde cero, intentando que lo llevase todo lo mejor posible, fue una locura. Fueron unos meses que por suerte, porque estaba yo sin trabajo y pude meterme de cabeza y estar con ella hasta el último momento que vinieron a recogerla, se le olvidaban las cosas. Menos mal que estábamos una amiga suya y yo allí en casa con ella y la ayudamos a meter las cosas en el coche porque si no se hubiese ido sin la mitad de las cosas.
Es que muy fuerte porque además era la primera, o sea, era un no saber nada. Claro. Yo no me quiero ni imaginar lo que Arantxa en ese momento, o sea, dónde tendría la cabeza.
Total, total.
Y en todos lados menos encima de los hombros, o sea, porque horroroso. Con la segunda temporada, otra baja en la familia, que eso parece ya Sálvame con tanta baja. ¿Cómo se involucraron con Diamante? ¿De la misma manera?
Sí, pero Diamante ya vino mejor, ya sabías a lo que te tenías, ¿no? Era ya un poco en plan de, venga, más tranquilidad. Yo encima ahí sí que ya trabajaba y no me podía implicar tanto. O sea, como sabía lo que era, preferí en plan de, me tienes aquí de apoyo para cualquier cosa, pero no me puedo implicar tantísimo como me impliqué con Arantxa, sí. Porque al final era imposible, por la falta de tiempo sobre todo. En plan, para poder, no me podía comprometer tanto como con Arantxa. Entonces, por suerte, pues también eso, no era la primera vez, Diamante ya estaba, ya sabía lo que había vivido Arantxa y pudimos prepararnos con más tiempo y con más calma, repartir más trabajo y fue mejor, fue mejor.
Dita gana la primera gala Reina Drag, ahora tú, Casa de Éxito.
Por supuesto.
Muy posiblemente que... si sigue esta tónica, ¿no? De, bueno, pues Arantxa, Diamante, evidentemente tiene que haber una tercera.
¿Quién? ¿O dos?
¿Quién y por qué?
¿O dos? ¿O dos? ¿Por ahí dos? No sé. Estamos ahí, estamos las dos al final. Dita y yo, pues, por ejemplo, tenemos mucha química entre nosotras y tenemos, al final hemos tenido una relación juntas, entonces hemos pasado mucho tiempo juntas. Al final del grupo somos las que más nos conocemos. Y pues eso, estamos mucho hablando sobre el tema y fantaseando mucho sobre la cosa, en plan de, ¿y si entrásemos las dos? En plan de...
¿Lo es posible?
A mí realmente me gustaría.
¿Sí?
O sea, al final yo creo que ya no solo por nuestro drag, que para ser hermanas son muy diferentes, y al final también es muy diferente a lo que ya se ha visto de Drag Race, porque lo bueno es que somos cinco personas muy diferentes, claro, con perfiles muy diferentes y ofrecemos mucha variedad. O sea, personalmente, pues eso, el tener un apoyo dentro también creo que ayudaría al día a día, pero luego además es que daríamos mucha televisión, porque es que por mucho que seamos hermanas, somos muy sinceras la una con la otra y sería el típico de, tía, ¿qué te parece esto que estoy haciendo en el reto de diseño? Y ella, pues una puta mierda, déjame en paz, ¿vale? Haz tu concurso y yo el mío, y así, porque estamos todo el día discutiendo, entonces sería muy gracioso de ver también.
¿Y si tuviera que entrar una?
A ver, obviamente yo te voy a decir que yo. Lo siento mucho, Dita.
Que te bendita.
Tu corona fue el año pasado, este es mi año, gracias.
Drag Race a la vuelta de la esquina, temporada 3. ¿Quién lo iba a decir? ¿Algún nombre? Así que me diga, mi apuesta es esta, que no sea de tu casa.
Hay muchas. Es que hay muchas compañías que me gustaría ver dentro y que llevan sonando tiempo. Por ejemplo, Chanel, Gayola... Brenda, hay muchas compañeras que creo que podrían aportar mucho, todas las Valles de Valencia, Glanis Ferran, Pandemia, es que hay muchas, es que realmente no hemos sido conscientes hasta ahora que ha pegado el petardazo de Drag Race España de realmente el talento, yo el primero, o sea, yo reconozco que hasta que no conocía a mi familia Drag Race y hace justo el año antes de pandemia y empezamos a tener relación, yo no conocía ni el 90% del panorama drag de España y hemos ido descubriendo y al final cada día yo creo que descubres a alguien más porque yo hay gente todavía que de repente te salen un día en la tele o en el Explora de Instagram y dices, hostia, pero si esta persona tiene miles de seguidores y lleva años, ¿cómo no me he enterado antes de que existe esta travesti en España y con tanto poder y tanto talento? O sea, va a estar difícil.
Sí, la verdad que, o sea, y eso que tenemos redes sociales y tal, pero constantemente están saliendo un montón de gente y bueno, y al loro con la gente nueva, que también hay muchísimo, muchísimo talento en lo que viene. Cuando ganaste, que después hablaremos más sobre la gala Reina Drag y ese mensaje que te volvió a coronar una vez coronada, en el que, en resumen, pues hablabas de que pensabas que en la primera no habías entrado porque no había cabida para alguien como tú. ¿Crees que esto pasa en Drag Race?
A ver, en Drag Race tampoco. O sea, no pasa, pero porque hemos visto en esta segunda temporada a Estrella y también vimos como en la primera temporada intentaron sacar el tema de los cuerpos no normativos. pero le salió rana le porque salió rana. Las compañías no quisieron hablar del tema. Pasa, bueno, a la vista está también todo el producto que se ha creado después a través de Drag Race España por la misma gente que lo lleva, que mucha cabida nos ha dado. Yo, por ejemplo, en la Santei he echado de menos cuerpos diversos. O sea, sí, ha habido mujeres haciendo drag que, menos mal, porque creo que ya se ha demostrado, tanto con Morfina, con Satanasa, con Clover, que tienen el mismo o más talento que cualquier hombre cis que haga drag. Y ya era hora de que pusiesen eso en la palestra y se las considerase y se diese el hueco que da. Pero ni un drag king, ni una drag con barba, ni una drag realmente de talla grande. No sé, me parece un poquito...
¿Crees que puede ser porque somos más, entre comillas, conservadores con el tema del drag? Aunque queramos ser como demasiado inclusivos o entendamos todo este tema de decir, bueno, hay que ser inclusivo, todos los cuerpos diversos, todos los colores, etc. Pero luego a la hora de llevarlo a la práctica, a lo mejor o da miedo arriesgar o simplemente es que no lo tenemos tan instaurado en nuestro cerebro como pensamos.
Puede ser, sí, sí. A ver, yo al final también... Una de las cosas que me ha hecho ir evolucionando en mi drag y al final coger mi cuerpo por bandera ha sido el vivirlo. Yo al final me he criado como drag con una familia y sobre todo con gente que acaba de empezar. Entonces ver que con mis hermanas haciendo los mismos shows cuando hacíamos los Drag Race Live, unas... avanzaban más que yo, sobre todo en redes sociales, empezaban a tener más likes, empezaban a tener más seguidores, y yo no, haciendo el mismo curro más que ellas, es que era duro. O sea, yo por eso lo he pasado muy mal. O sea, yo al final ahora mismo ya puedes ver mis redes sociales, son el día que me monte y me apetece subir algo, subo algo. Cuando tengo tiempo de subir contenido, lo subo. Pero las he tenido que dejar en un segundo plano por eso, porque al final, en el momento en el que te lo empiezas a tomar muy en serio y ves que tu trabajo, simplemente por no tener un cuerpo tan normativo como las demás, no se valora tanto, es algo que quema mucho y que como no tengas las cosas y la cabeza amueblada, te pasa factura.
Pues qué duro, la verdad, lo que me estás contando, porque realmente, o sea, es tremendamente frustrante. No estoy seguro, pero no hemos visto ganar todavía a una chica grande, ¿no? ¿Un cuerpo no normativo? ¿O me estoy equivocando?
¿En Drag Race? ¿En la franquicia?
¿En la franquicia?
Creo que sí. ¿Alguien hubo ya? Sí. UK Season 2.
Bueno, sí, UK, pero en Estados Unidos, por ejemplo, todavía...
Creo que no.
No, se han quedado ahí...
Sí que han llegado a la final, Eureka...
Pero nunca han ganado, no sé... Bueno, debe ser que no valoran demasiado el talento. A mí una de las cosas también como que me chocan bastante es como que siempre se espera, ¿no? De las personas así un poco más grandes y tal, es el hecho de que sean cómicas.
¿Tú también has leído la wishlist de Twitter?
No.
Es que hace unas semanas salió una wishlist de Twitter en la que nos metieron a varias... pero yo creo que esa persona, lo siento mucho si escuchas esto, pero de verdad, si vas a hacer una wishlist y hablar de compañeras, yo que sé, infórmate un poco, que yo te agradezco que me pusieses.
¿Qué
pero,
pasó?
Por ejemplo, a Mariconazo la puso diciendo que era hermana de Jota y en plan de, son hermanas, seguro que, o sea, tienen un drag súper parecido, nos van a vender lo mismo, es Mari, o sea... Son el agua y el aceite. Total. O sea, que sí, que son las dos de Jerez, que son las dos en las luces, que son hermanas. Pero es que lo que te sirve Mari es muy diferente a lo que te sirve Jota. A mí, como vio mi nombre y mi nombre es Kiwi Nastoy, ya das por hecho que es un nombre gracioso y que tengo que ser Comedy Queen, igual me puse de Comedy Queen sin ser nada de eso yo. No, o sea, que sí, a ver, que pues muchas veces utilizo mucho el camp y me gusta meter memes y todo. O sea, que vale. Pero realmente yo tampoco es que me considerase de primeras una comedy queen. No sé, hubo un par de gente que puso así compañeras y fue en plan de... Mari, ¿en serio?
No sabía eso, pero es como la sensación, ¿no? De que cuando una persona no es mega delgada, es como que se espera que sea graciosa. Y es como de... O sea, también puede tener talento esta persona. Puede hacer una performance de puta madre y no tiene por qué... contarte un chiste, o sea, no tienes que ser
gracioso. Yo creo que está un poco en el hecho de así, ahora que me ha venido a la cabeza buscando referencias, tú cuando ves un show, dos personas, ponle una persona normativa y una persona de talla grande, ¿vale? Ambas se desnudan. Como que los números de burles que pueda hacer una persona de talla grande van a tirar hacia lo cómico. Total. O la gente se lo va a tomar como cómico, en plan, ¡ah, mira qué tal, qué guay, que se desnuda la gorda! Y si lo hace una persona normativa es, ¡ay, qué fen, qué físico, qué sexy!
Es verdad, es verdad. O sea, al final la delgada va a ser como un cuerpo deseado y siempre la persona de talla grande va a ser pues para la burla o el típico chiste de comida y tal, que bueno, que hay gente que le va bien y le gusta y hace gracia, pero al final dice, no sé, ¿sabes? Yo hay algo como que me choca en este tipo de humor. Mira, y en Drag Race, por ejemplo, se me viene Ginger, se me viene tal, y es como que siempre la persona de talla grande, en cierto modo, está relacionado con la comedia.
Sí.
A lo mejor Eureka no, pero de las pocas que...
Sí, bueno, pero también yo creo porque al final se la ha jugado más por la parte esa que tuvo de ser un poco la broncona en su primera temporada, pero sí que es verdad que de primeras todas las drags de talla grande que han pasado por el formato siempre se les tira más... O sea, ya no están conocidas, sino también en Canadá han pasado unas cuantas, Eve 6000, Boa... Y igual, siempre se las ha tirado y se las ha juzgado porque todo lo que podéis hacer es todo hacia el camp, hacia lo divertido y hacia la comedia. Claro. No tanto como... No lo esperas, o sea, tú no esperas que vaya una drag de talla grande y que te visacta con un vestidazo intentando servirte femme fatale o cualquier cosa así, en plan más serio, entre comillas.
Y que puede ser totalmente sexy.
Obviamente.
O sea, puede ser un burlesque sexy, puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, ahora que ya hemos abierto ese campo a la reina drag, te presentas, te llaman, ¿y qué?
Y pues nada, pues a darlo todo. Yo entré, o sea, yo tenía, el año pasado me quedé con muchas ganas de entrar. O sea, sí que es verdad que bueno, que no era la primera temporada, tal y cual. Entonces, bueno, dices, ya tendré mi oportunidad, a ver cómo va el concurso y todo eso. Pero sí que es verdad que me hacía mucha ilusión. Entonces, en el momento en el que se dijo que iba a haber una segunda temporada y se abrió casting, dije, tengo que estar dentro sí o sí. Y en cuanto me cogieron, fue en plan de, vale, en mi momento. O sea, yo tenía claro que eso, estaba en un momento con el drag, en plan de que pues por el tema de redes sociales y todo, y que ahora mismo con el trabajo no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría, era en plan de, mira, sé que no estoy haciendo lo suficiente en redes sociales, pero sé que tengo que sacar el tiempo como sea para llegar al escenario y partirlo, y ver y volverme a mi casa con esa corona. Y ese ha sido mi pensamiento desde el momento uno. O sea, yo lo tenía clarísimo, que quería ir a por la corona y que lo iba a dar todo para ir a por la corona.
Y dijiste que te había presentado a la primera, pero que no te cogieron por H y por B, y te cabrea.
Sí, la verdad que me sentó un poco mal, sí. Hay que reconocerlo.
Pero en la segunda, prácticamente, ¿fuiste la primera elegida? O sea, en plan, tiene que estar sí o sí, o sea, creo que fue una cuestión de timing realmente. Sí. Pero fue como, vale, ¿quién se ha presentado? Tal, tal, tal. Vale, Kiwi tiene que estar, o sea, y fue como unánime. Y cuando dijiste eso, la gala fue como... ¡Guau! Wow. Ninguno fuimos conscientes hasta que lo verbalizan, ¿no? Pero dijimos, qué fuerte, ¿no? Nos quedamos sorprendidos porque fue como una decisión tan unánime que tenías que estar ahí, que era como tu momento, que dijimos, hostia, sí, ¿qué ha pasado?
No, sí, a ver, se juntaron muchos factores también. Era el primero, sí que además, pues, jopetas, cuando ya salió, cuando yo decidisteis hacer la primera temporada, sí que es verdad que, por ejemplo, Drag Race ahora mismo, en ese momento teníamos nuestro huequecito.
Claro.
Que cosa a lo mejor ahora no teníamos, estábamos en maravillas, haciendo shows todos los meses. Entonces, en ese aspecto, por mucho que llevásemos poco tiempo, tampoco éramos muy baby drags, porque al final teníamos nuestro espacio y a lo mejor no nos hacía tanta falta. ¿Sabes? Aún así sí que entraron compañeras de Drag Race, entonces es normal que si de 6 que éramos en ese momento entraron 2, no iba a entrar otra.
Claro.
Al final fue un poco... Yo lo entendí, obviamente, y pues bueno, por mucho que tal. Pero sí que es verdad que yo en esa primera temporada me quedé con ganas de lo que hablábamos, de ver un poquito más de diversidad. Y fue por eso en plan de... ¡Jo! ¿Sabes? Vale que entiendo que al estar... 3 travestis apuntadas al concurso de la misma familia, no quieras meter a todas, pero que hayas metido a mis hermanas normativas antes que a mí, cuando el resto del cast también es normativo, fue lo que me quedó la espinita ahí. Pero bueno, yo ya me la he quitado y bien quitada.
No, sí, total. Yo creo que fue un poco una decisión un poco inconsciente, que fue más por corazonada, más que pensando en, bueno, esto va a quedar diverso, va a quedar tal. Claro. Pero mira, al final de todo se aprende la verdad. Llega tu ala y gana, aunque fue un doble Shantae, pero bueno, ganas y pasas directa a la final. ¿Quién fue el jurado?
Keunam y Sunny la Santa.
No Shade, pero bueno. No, pero me refiero que, jo, o sea,
ya
la liaste, es petardam.
Sí, yo fui con esa idea desde el primer momento. O sea, al final la temática de la gala fue perreo y claro, fue en plan de, vale, perreo. Tú piensas en perreo y dices, reggaetón o algo, mueve el culo, hazme twerk o algo así, te vas. Y claro, en cuanto Jaime nos dio la cosa de decir, puede ser literal tal. Claro, no fui la única que se fue a perra literal, ser una perra. Pero claro, aún así yo no me quedaba a gusto diciendo, tengo que hacer algo más. Algo más tiene que pasar. Ni puedo hacer un reggaetón que puede que lo haga otra, ni puedo hacer de perra literal y ya. Entonces,
quiero apuntar algo ahora sobre esto, que se me acaba de venir a la cabeza. Porque hay gente que se toma bien las cosas, hay gente que se las toma un poquito menos mejor y te increpa por redes. Cuando nosotros damos una categoría, si es perreo, si es Super Bowl, sea lo que sea, o sea, aquí se premia la creatividad. Que sea Super Bowl no significa que tengas que ser Shakira. Que haga Super Bowl no tiene que ser que sea Coldplay. O sea, tú puedes crear tu propia Super Bowl. Si se hace una que es perreo, tú puedes venir vestida de perra. O sea, aquí lo que se premia es la creatividad. Entonces, vamos a dejar de meternos con el criterio que pueda tener una persona, que pueda tener otra, porque esto es un concurso donde se muestra el arte y al final aquí lo que importa es cómo tú te comportas con tus compañeras, qué es lo que estás ofreciendo y si el público lo levantas o no de la silla. Así que esto aclarado, llegas a la final, la sala petadísima. Allí cada una de su madre y de su padre, o sea, eso era 800 travestis, impresionante. Fíjate que si te das cuenta, quienes pasaron a la final, las dos que llegaron, ¿no?, al lip sync final, fue con un mensaje, ¿no?, con un mensaje súper emotivo. Bueno, también no solamente por el mensaje, evidentemente, fue por el talento. Pero a mí una de las cosas que posiblemente más me ha gustado de estas galas ha sido como el microactivismo, entre comillas, ¿no?, que se ha creado. Reivindicaciones en el club, en el punto seguro para la comunidad. Que parece algo absurdo, pero al final pues conectas, ¿no?, con la gente y al final pues de alguna manera también estás abriendo las mentes y llevando ese mensaje a la gente con la que nos estamos rodeando al día a día, ¿no? Recordamos que las luchas de los unos y de los otros, que al final son las mismas luchas, expresar lo que sentimos y sobre todo hacer que la gente sea mucho más consciente. Al final, por ejemplo, Astra se abrió un canal, ¿no?, que ninguno nos esperábamos que fuera a enseñar esa vulnerabilidad de pues, pasar un problema de salud. Y no sé, me parece como que en Drag Race, de alguna manera, cuando les dicen, venga, habla de esto, habla del otro, queda como un poco impostado, pero aquí, no sé, enseñaste como vuestra vulnerabilidad y me pareció pues una forma de no sé, pues de incluso activismo, lo que estoy diciendo, ¿no? De wow.
Sí, al final esto va evolucionando también en nuestro drag, yo creo. O sea, yo ya te digo que, por ejemplo, al principio era algo que ni me planteaba. O sea, yo cuando empecé como Kiwi, empecé a subirme al escenario, sí que obviamente tenía claro que al final no era un cuerpo normativo y que quería que eso se valorase, pero al principio era todo como en plan de, ay, es que no quiero hacer algún speech sobre tener una talla grande porque no quiero como que gustarle al público por pena, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que al final ha ido evolucionando y al final te vas dando cuenta y dices, Es que hay que... O sea, es lo que hablamos, es por ejemplo el tema de siempre de las etiquetas. O sea, sí, a nadie nos gustan del todo las etiquetas, pero al final para hacer ver que hay un problema real tienes que etiquetarlo. Y tienes que etiquetarlo y tienes que decir, esto está aquí y se llama así. Entonces al final, pues... Creo que por suerte, de forma orgánica, sobre todo, por ejemplo, en mi personaje y en Astra que estamos hablando, al final... Han evolucionado mucho dentro de nuestro personaje todo este activismo, toda esta reivindicación. Ella por su parte de la salud mental, por la mía, por ejemplo, todo lo de la talla grande. Y creo que lo hemos incorporado a nuestros números de tal manera que luego que yo te pueda hacer un speech ya no queda tan mal, ¿sabes? O sea, no es que no quede mal, sino que al final yo creo que es algo orgánico y algo necesario. O sea, yo personalmente me di cuenta que eso, que al principio, joder, es que es en plan de... Decías que no quieres hacer un speech por dar pena, pero es que no hay que dar pena. O sea, al final lo que tienes que hacer es visibilizar un problema que es real, que mucha gente puede que no esté viendo porque no lo vive día a día. Y al final, pues eso, siempre que al final va evolucionando en tu personaje y lo estás haciendo de manera orgánica, es como lo que decías antes de los chistes de comida. Por ejemplo... Estrellas por una persona que hace sí. mucho chiste, hace mucha comedia de ello, pero es que hay que saber valorarlo porque yo creo que es su forma de hacer activismo y está muy bien.
También, al final, no hace falta, como
sí,
tal.
Sí, pero que de primeras te cuesta verlo porque de primeras a todos es en plan de joder, otro chiste de gorda, otro chiste con que se quiere comer un durum, pero te paras a pensarlo y dices. Es que realmente me está haciendo activismo con cada chiste que me cuenta de comida y ya no solo es que me está haciendo reflexionar, sino que aparte me está divirtiendo. Entonces, pero lo hace de una manera tan original y tan orgánica que no te das cuenta hasta que no te sientas y lo piensas.
Sí, no, total. Yo lo que me refería más era como a lo que espera el público, sí, no en sí, sí al personaje, sino que a lo mejor el público pues empatiza... O lo espera más, ¿no? Como ese chiste, claro. y que es gracioso, evidentemente, todos nos reímos y cada uno lo reivindica como quiere. Pero sí, ¿no? Al final tienes razón, ¿no? Al final es como utilizar tu plataforma para reivindicar algo que, pues si a ti mismo o a ti misma te, en algún momento, ¿no? Hablamos lo del tema de redes sociales, has visto cómo eso te ha afectado porque la evolución orgánica no ha sido igual que la de tus compañeras. Al final, utilizar tu plataforma, utilizar esa plataforma y además en un club, ¿no? en un espacio en el que la gran mayoría de las personas somos de la misma comunidad. Entonces, que en redes sociales está muy guay cuando compartimos los contenidos, pero al final quienes estamos ahí, ¿no? Es como tenemos que expresar los problemas. Y al final no es ni siquiera dar pena, porque no es dar pena. Es simplemente pues, decir, oye, yo pensé que... Era por esto y fíjate, he demostrado que no, que con lo que yo pensaba al final me he hecho con una corona y totalmente lícito, ¿no? Y lo he hecho por mi talento, no lo he hecho por mi mensaje, porque al final tu mensaje llega en el momento que te has coronado, pero tú te has ganado esa corona por el trabajo que ha habido detrás, porque has venido, nos has hecho una propuesta súper chula, has hecho unos lip syncs que básicamente pues has brillado y ya después de eso... En tu, digamos, entre comillas, reinado o tu statement va implícito tu mensaje y eso es súper bonito y es súper lícito y al final es que incluso prefiero que haya una persona que tenga un mensaje a una persona que simplemente pues sea guapa y ya está, ¿no? Porque como dijimos, ¿no? Ser delgada no es un talento.
También hablamos, no todas, o sea, no todo el mundo necesita tener un mensaje. O sea, ni un mensaje tan claro, ni porque sí que esto se ve mucho y luego hay muchas travestis que empiezan, ay, pues como el drag es política y veo a mis compañeras reivindicar y veo que se las aplaude, voy yo también.
No, eso no, si tú no tienes un mensaje no tienes
exactamente.
Por qué.
Claro. O sea, cada una tiene lo suyo y centrémonos en eso.
Y ahora que estamos hablando de esto de los cuerpos diversos, etcétera, y de lo que sentiste con las redes sociales. ¿Esto aplicado al trabajar, por ejemplo, en espacios como Chueca? ¿Crees que también es un hándicap o piensas que no hay ningún tipo de...?
A ver... Hándicap como tal, no. Pero sí que si lo traspasamos al ambiente de Chueca como tal y a la noche en Chueca... Al final es algo que bebe mucho de los prejuicios que tenemos, lo que hablábamos de qué quiero, ¿Qué público quiero atraer? O ay, voy a hacer una fiesta, ¿qué temática va a tener esa fiesta? ¿Va a ser algo más gracioso o va a ser algo serio? Voy a hacer una fiesta, yo qué sé, de reggaetón. Ay, claro, no, es que en el reggaetón las cantantes que salen son chicas súper guapas. Incluso a lo mejor en esa fiesta meto solo latinas, porque claro, porque el reggaetón... ¿sabes? Quiero... Ah, es un bingo gracioso, una tómbola. Ay, pues como es más gracioso, más tómbola, voy a meter a alguna gorda que se supone que son graciosas. Creo que está un poco estigmatizado para eso. O sobre todo las fiestas. O sea, yo a la mayoría de compañeras que son de talla grande, la mayoría de fiestas o locales que los veo son locales de osos. O fiestas de osos.
Sí. Sí, estoy pensando en plan que se me vienen varias a la cabeza, sí.
¿Sabes? O sea, no hay... Tampoco hay mucha... O sea, hay mucha drag de talla grande que lleva mucho tiempo. Yo sé, por ejemplo, la que más me viene a la cabeza es María Lilia.
Sí.
Y María Lilia tiene un público muy amplio y actúa en muchísimos locales. Pero ¿por qué? Por eso, porque al final... ha tenido la suerte que ya mucho tiempo ya te ha demostrado que no es solo Comedy Queen y que tiene un micro increíble, sino que te hace unos listings súper chulos y que es súper creativa y que la puedes dar lo que sea. ¿Qué pasa? Que las que llevamos menos tiempo, al final ya es difícil hacerte un hueco en Chueca, y más que al final es los estereotipos que hablamos marcan mucho cómo y dónde comiences.
¿Se premia más la belleza?
Yo creo que sí.
Se va más a...
O sea, y ya no solo la belleza, sino últimamente siento que se premia más el incluso la belleza fuera de drag últimamente. Sí. No sé, como que ha habido un boom de que los locales premien a llamar a compañeras que fuera de drag son bailarines, tienen un buen cuerpo.
Sí.
¿Sabes?
Sí, creo que sé por dónde va.
Obviamente he compartido escenario con varias de estas compañeras y tienen un talento demasiado fuerte y suficiente para estar donde están. O sea, eso por delante. Pero sí que es verdad que a la hora... O sea, cualquier queja que tengamos algunas travestis, al menos por mi parte, yo cualquier queja que me puedas escuchar o que me pueda escuchar alguien hacer en base a Chueca, en plan de, jo, mira quién está trabajando y yo no estoy trabajando, en ningún momento va a ir hacia el artista, sino hacia la gente que contrata. O sea, al final, por mucho que queramos o no, al final los que nos dan unas condiciones de mierda, los que eligen a una o a otra en base a lo que a los criterios de mierda que quieran tener, porque muchas veces es eso, es el empresario. Por suerte tenemos muchos sitios en los que cada vez más tenemos Roar, tenemos las Dragaladas, tenemos el Star y más. Pero para mí son los tres donde yo más a gusto, por ejemplo, me he encontrado ahora mismo. Y donde más veces he podido trabajar, que te dan un espacio seguro para cualquier tipo de drag. Y está visto porque son personas que lo llevan, que se molestan en hacerte sentir a gusto y en variar el estilo de drag, el estilo de fiestas que montan y todo. Pero sí que hay muchos que no. Hay muchos locales que es A, B y C y ya.
Sí, no, al final toda esta forma, ¿no?, de entender ahora el espectáculo, sobre todo en muchos locales de Chueca, yo creo que está muy influenciada por Drag Race, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo también en todos lados con el tema de los concursos, el modelo de concurso. La propia gala drag está inspirada, o entre comillas, ha cogido como esta misma dinámica que Drag Race, ¿no? Al final sería absurdo negar que se ha creado, ¿no?, un nuevo estilo de... o una nueva forma de entender el drag, y por eso yo creo que se premia más los bailarines. Sí que es verdad que Chueca antes no era así.
Okay.
Chueca hace... Yo cuando empecé a salir por Chueca y lo que conozco de antes era pues eso, esa performance, ese lip sync más cañí o una broma, un tal, y ahora pues sí que es verdad que pues se busca, ¿no?, el espectáculo, el que te tires al suelo, el que hagas como pues vibrar la sala de una forma rollo súper americana, que al final, pues mira, no somos América, chiqui.
El problema para mí también es que se está... Vemos que está evolucionando lo que te estoy diciendo, que al final el ambiente de la noche y sobre todo en tema drag está cambiando, pero no tengo claro si hacia buen punto. porque también es algo que ya pasaba antes y que en muchas veces lo seguimos viendo y me sigue pareciendo igual de malo, que es el punto en el que si encima ponemos de primeras que no se puede vivir del drag, que la travesti que vive del drag ahora mismo actualmente tiene mucha suerte, porque los sueldos que se nos pagan son irrisorios en muchas ocasiones. El hecho de que a ti te contraten una fiesta, tengas que estar haciendo un show y no te esté haciendo caso ni el 70% de la sala. O sea, me dices que me dejo los cuernos toda una semana ensayando, preparándome un vestuario, 3 horas en mi casa preparándome, las 2 horas que me tiro desmaquillándome en mi casa para luego hacer 10 minutos de escenario y que me pagues 50 euros y que encima la gente no me haga ni puto caso. O sea, porque al final yo, por ejemplo, es eso. O sea, mi visión ahora mismo del drag, yo no hago drag para ganarme un sueldo. Porque el drag tengo claro que no se puede vivir. Porque si echase cuentas de todo lo que invierto, es que salgo perdiendo. Entonces yo hago drag por lo que me hace sentir el estar en escenario y sentir a la gente disfrutar de mí y de mi espectáculo. Pero si encima no los locales que se deben preocupar por nosotras y que, joder, ya que me estás contratando, dame el hueco que necesito tener. O sea, no te laves las manos y digas, ay, he contratado 3 travestis esta noche y hago así, me lavo las manos, jaja, qué moderna soy. No, procura hacer una fiesta en condiciones, tener un espacio en condiciones, con un escenario en condiciones.
Justo aquí quería llegar, justo ahí quería llegar.
Con un audio en condiciones y que la gente esté puto pendiente de mí. O sea, yo no puedo ser el plato secundario. O sea, no trabajo lo que trabajo y me gasto lo que me gasto en el drag para llegar a un local y que estén los maricones a la música o hablando a lo suyo y a mí no me haga ni puto caso, porque para eso no voy.
Pues justo ahí es donde quería llegar, ¿no? Y es que, o sea, hay algo en Madrid que a lo largo del tiempo, ¿no? Los locales se han desprendido de esta zona y ese espacio para los artistas. Ya no hay salas como tal. Bueno, hay dos que hay alrededor una aura un poco extraña que no nos gusta a nadie, pero realmente en estos locales sí que cuando el artista está trabajando la gente está prestando atención porque van a pagar para esto. ¿Qué quiero decir con esto? O que hay más espacios como tal o que hay bares que, claro, es una delgada línea, ¿no? Porque tienes que trabajar, tiene que haber cabida para los drags, pero es que los bares de Choca no están preparados. A mí se me vienen a la cabeza varios de ellos que es que no tienes que tener drags. No te empeñes en poner una drag porque, primero, número uno, mira, hace poco estaba en un bar y estaba la Sorni y estaba haciendo un espectáculo, que por cierto me dijo que escuchaba el podcast, así que un saludo. Pero estaba ella actuando y realmente éramos Nori y yo mirándole. O sea, nadie le estaba mirando. Me pareció tal o sea, me dio tanta rabia, no fue ni siquiera pena, fue tanta rabia porque dije, vale, está currando, le están dando pasta. Pero, por otro lado, yo es que creo que hay bares que no, o sea, yo por ejemplo echo mucho de menos un local en Madrid que tenga su escenario, como el que ya hay, que es el Vuélvete Crazy, sí. Algo así, pero un poco más que vayan pasando artistas todas las semanas, tal. Yo creo que eso a Madrid le daría un giro 360 a la escena drag, que fuera pasando artistas, que tuviera un espacio, y creo que funcionaría, pero es que los sitios no están preparados. Tú vas a Londres, a Soho, y tú en el GGY no tienes una drag. Sin embargo, te vas al Heaven, y ahí sí, tienen un espacio, y hacen un espectáculo, se para la música, y el espectáculo lo ve, o te va a fumar, pero si no, lo ve. Vas a cualquier bar, vas al Almirante este, y tienen un escenario, y te ve a la Vaga Chips, haciendo sus lip-syncs y tal, pero vas a verla. Entonces creo que este concepto de tengo que tener una drag porque están de moda, al final roza un poco lo irrespetuoso bajo mi punto de vista, ¿no?
O sea, es lo que vamos, estamos evolucionando y obviamente pues ya hay más espacios y tal, y no está mal que bebamos un poco de todo lo americano o de la escena de Londres, que la tenemos más cercana y tal, pero hay que hacerlo bien.
Claro.
Por ejemplo, y ya no solo en la noche, sino sacarle el drag a más espacios. Nosotras, por ejemplo, cuando en Drag Race empezamos a hacer los Drag Race Live, por suerte encontramos la sala Maravillas, que era una sala más preparada para conciertos y el show que te damos no era un show al uso, eran 2 horas de show en todo momento. Era más un espectáculo o ir a un musical, que de hecho tuvimos hasta un show de musical, sí, entero, una puta obra de teatro de 2 horas con canciones de musicales por travestis, que un show al uso de decir, vale, tengo 3 travestis esta noche y en mi local sé que en algún momento cada uno va a hacer sus números y ya está, ¿sabes? Entonces, es la idea con la que empezamos, que, bueno, por desgracia al final, porque Arancha y Diamante han ido entrando y por temas de contrato, pues ya no podemos hacer los mismos shows por X motivos, tuvimos que dejar, pero es una idea que seguimos teniendo ahí y que yo, por ejemplo, personalmente, tengo muchas ganas. A mí, si en algún momento entrase a Drag Race y ganase el dinero suficiente como para hacerme famoso y decir, me puedo plantear cosas, o sea, mi meta ahora mismo, mi objetivo en la vida como drag, ya no solo con mi personaje, sino con lo que puedo aportar al drag, mi meta es esa, es poder conseguir tener un local en el que poder demostrar que no, las travestis no solo salen a partir de las 12 de la noche, las travestis no son solo para adultos, hay mucho drag para niños, que hay que desmarcarse de eso, hay que desmarcarse de la noche lo más posible, que está bien, que no está mal la noche, pero que esto es un arte y que hay que darle la cabida como arte que se merece.
Sí que es verdad que hay compañeras que están sacándolo, ¿no? Pues por ejemplo está Ornella, por ejemplo, ahora está haciendo su propia obra con Bimba, pero también, pues por ejemplo, tienen el cabaret Agogó. O sea, me refiero, está ahí, hay propuestas, pero sí que es verdad que lo que primero habría que hacer, bajo mi punto de vista, es sanar la noche. Sí. Sanar la noche, que los empresarios empiecen a entender que, bueno, que si hacemos miles de euros, que también a lo mejor perder un par de 200 a la semana tampoco, o pagarles el Uber, no sé, como empezar a entender que muchas veces el artista es quien te levanta el local. Pero bueno, mira, al final, para que nos hagamos una idea, ¿no? El año pasado, en plena pandemia, llega el orgullo y de repente un montón de travestis haciendo el pregón por la importancia de las travestis. Las travestis han sido quienes nos han salvado a la hostelería, a los empresarios, porque si no te sientas y no hay un show, no consume la gente. ¿Qué ha pasado este año? ¿Cuántas han actuado? Han actuado las de siempre. ¿Dónde están las demás? Exacto. ¿Dónde está ese escenario cedido a todas las travestis pagándole, por ejemplo, un bolo a cada una, o a las nuevas, o cediendo espacio? ¿Dónde han estado? ¿Qué pasa? Que como hemos salvado el culo a la hostelería durante los años de pandemia, hemos sido importantes para dar un pregón, pero ¿y ahora dónde está ese dinero? Ese dinero que habéis sacado para pagar a Soraya Arnela, ¿por qué no se lo das a 4 travestis? Entonces, hasta que ese concepto no empieza a cambiar de cómo empezamos a ver, ¿no? A visibilizar este arte, pues yo creo que sí, que podemos sacar el drag a teatros, como está pasando con el Hotel de las Reinas, lo podemos sacar a microteatro, como está haciendo Ornella, podemos recorrernos el panorama español, como están haciendo Gogo, pero al final, si cuando va a estar relegado a la noche, solo hay un local en Chueca que se está pagando bien, ahí tenemos un problema.
Sí.
Para despedirnos, vamos a despedirnos de una forma más positiva. Vamos a contarme una anécdota que te haya pasado en el backstage de la gala Reina Drag, que me quieras contar algo divertido. Algo así que digamos, despedimos con buen rollo y nos despedimos con una sonrisa.
Buah, que tengo que hacer un poco de memoria, pero pasaron muchas cosas ahí. O sea, ninguna mala que nadie piense, nada subido de tono. Más que verle los huevos a alguna travesti, pero bueno, eso pasa,
bueno,
más.
Es un clásico.
Eso pasa más de lo que nos gustaría a todas, las cosas como son. Pero no sé, muchas risas. O sea, yo creo que al final, como anécdota, me quedaría con el buen rollo que hemos tenido todas. Y al final, para no. De 16 que éramos, solo conocía personalmente a 2, 3. Y haber conocido a las otras 13 compañeras. Fue muy guay. O sea, la verdad que es lo típico que se dice en los concursos, porque en Drag Race también lo dice mucho de ay, no, me llevo una corona solo, me llevo también 9 hermanas. Pero es que es verdad, o sea, lo bonito del panorama ahora mismo es que por mucho que en Twitter nos veas algunas, yo no, por suerte, metiendo mierda todo el día y discutiendo, montando gresca, por Instagram igual y tal, luego a la hora de la verdad, la sensación de hermandad es real. Y de verdad que he cogido cariño a muchísima gente y que no conocía y que me han demostrado tener muchísimo talento. Y no sé, y es que lo más gracioso es que es morfina por ahí. O sea, por ejemplo, no porque sea mi sobrina, pero es que no puede parar de ser un meme con patas.
No, es un puto meme con pasta. Para mí lo más gracioso de la Reina Drag ha sido verla en el backstage.
Yo el día que más me reí fue en el día de su gala, que estuve con ella en el backstage ayudándola, que estaba de los nervios, la tía en plan, no se pare, yo, morfina, ven por favor, la tuve que vestir yo porque no paraba la tía, por un momento casi se pone a vomitar de los nervios y yo, pero ¿te quieres relajar?
Madre mía.
No paraba, es un torbellino.
Pero... La verdad que sí que fue, bueno, me alegro que te hayas quedado con una buena sensación de la gala, que al final se te fuese un poco ese miedo, ese cabreo, al final te has hecho con la corona. ¿Y qué esperas ahora? ¿Qué pase a partir de ahora para Kiwi?
Pues ya mismo tengo muchas ganas de poder dedicarle más tiempo al drag. O sea, sí que sobre todo el pasar por el concurso y llevarme la corona me ha dado un subidón de decir, como que tienes una aprobación. También es un tema más personal porque por suerte tuve la suerte de en la final tener allí a parte de mi familia y a mi madre en concreto.
Sí.
Entonces como para mí que estuviesen ellos allí... apoyándome y me viesen con la corona fue en plan de, vale, porque ya sabías que me gustaba hacer drag, ya sabías que esto para mí es un sueño y es algo a lo que me quiero dedicar, pero me estaba costando meterte en el mundillo y convencerte de que podía ir lejos, entonces tenerles allí, ver que podía acabar con una corona y ver el trabajo, ¿sabes? En plan, es como una aprobación más, ¿sabes? Entonces, quiero utilizar todo ese empujón que me está dando para aprovechar también todos los premios, todos los espacios que me van a dar ahora, como aquí tu podcast, los shows que vendrán dentro de poquito y todo eso para consolidar un poquito más la imagen de Kiwi, poder llevar mi mensaje de que mi cuerpo es mi bandera y lo voy a mostrar siempre a más sitios y a más gente. Y al final es eso, ya no por dinero, ya no por fama, sino porque a mí realmente lo que me hace feliz ahora mismo es subirme a un escenario, como me hace sentir estar en un escenario y poder enseñar mi arte y la reacción del público. O sea, para mí de los mejores momentos que he vivido estos dos años en drag fue en una dragalada acabar un número en la parte de atrás de la gente. Porque en plan, ay, me voy y tal, no sé qué, en mi número, y volver y que estuviese la gente haciéndome un pasillo y toda la gente aplaudiéndome. O sea, son cosas que se me han grabado y que quiero eso. O sea, yo ya no quiero ganar 30.000 euros de un premio, de un concurso. Yo quiero eso. Obviamente me voy a presentar al concurso si me da la oportunidad, porque es la única manera de que me vea más gente. Son procesos que hay que pasar, pero mi finalidad no es tener 30.000 euros. Mi finalidad es... que con esos 30.000 euros poder montar un local donde yo pueda actuar y que actúen muchas compañeras y sentir esa sensación de tener al público a tus pies porque el público vaya a verte a ti, no vaya a tomarse unas copas y de fondo estés tú, que el público vaya a verte a ti, vaya a vernos a las travestis como nos merecemos y podamos mostrar nuestro arte como nos merecemos.
Qué bueno, jo, pues me encanta que me digas esto. Yo la verdad que te auguro muchas cosas buenas porque haberte visto en la gala ha sido impresionante, te lo curras como la que más y es que tienes un potencial que espero que te lo empieces a creer porque de verdad que... ya verás que de aquí al estrellato. Kiwi, muchísimas gracias por venir a mi podcast.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Y nos vemos por ahí. Sí, nos vemos en el firmamento junto a las estrellas.
Sí.
Un beso.
Chao. Chao. Beso.